La actitud de una mujer cristiana. La actitud de una mujer cristiana. Vamos a estar mirando 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Si tienen sus Biblias ahí, hermanitos. Dice así el versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción. Esto va a ser el tema que vamos a estar viendo, y como bien sabemos, esta es una serie de predicaciones que estamos dando, y espero en el Señor que el día de hoy podamos aprender un poco de la palabra de Dios. Y voy a dar un repaso acerca de lo que hemos visto, solamente para poder estar en el contexto. Hemos visto que cuando el texto dice la mujer aprenda, significa entonces que la mujer debe de recibir enseñanza como discípula de Cristo de parte de su marido. Cuando el texto dice en silencio, este silencio es para que la mujer pueda oír y pueda aprender, así como María a los pies de Cristo, Lucas 10:38 al 39. Cuando el texto dice la mujer aprenda, aquí es donde vemos que el rol del hombre y el rol de la mujer se besan. Ahí es donde vemos que la ayuda idónea demuestra su rol y el hombre como cabeza de hogar demuestra su rol. Es ahí donde vemos que tales roles no tienen que estar en contraposición, tales roles no tienen que estar en una fight, tales roles no tienen que ser en contra, en oposición, en guerra, sino que estos dos roles sirven como complemento. Por eso, una de las obligaciones que tiene la mujer es aprender, y una de las obligaciones del hombre es que tiene que enseñarle ¿a quién? A su esposa. Y es aquí donde vemos que los roles del hombre y la mujer se cruzan, se besan y se unen. Y hemos visto que la mujer aprenda no es una opción para la esposa, es un mandamiento de parte de Dios. Este mandamiento no es arbitrario, es lo que cada mujer cristiana debe recibir. La mujer cristiana debe recibir instrucción, enseñanza, prédica, estudios bíblicos. Y esta enseñanza debe de provenir primordialmente de parte de su esposo. Hemos visto que el pastor tiene su parte dentro de la congregación y el esposo en su casa como esposo para con su esposa. Y hemos visto en el punto pasado lo que implica este mandamiento para los esposos. Mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hemos visto que este silencio no es muerto, ni la sujeción es machista, sino que es durante la enseñanza bíblica y por la autoridad de las Escrituras. O sea, la razón por la cual la Biblia manda a la mujer que aprenda en silencio es porque el hombre le va a enseñar la palabra ¿de quién? De Dios. Le va a enseñar la instrucción de Dios. Luego, este silencio no es muerto. Esta sujeción no es machista. No es depende el capricho del hombre. No es depende los deseos carnales del hombre, sino que es durante la enseñanza bíblica, durante la exposición de las Escrituras, y solamente por la autoridad de las Escrituras. Más allá de esto, el esposo no tiene ninguna autoridad en su esposa. El esposo no tiene autoridad ni derecho de oprimir a su esposa, de ofenderla, de manipularla, de obligarla a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Eso es tan importante que lo sepamos nosotros como esposos y también como hermanos solteros que buscamos una esposa. Porque esta es la forma en la cual el hombre debe de comportarse para con su esposa. Por eso hemos dicho que antes de que el esposo piense en el mal comportamiento de su esposa, antes de que el esposo se queje de cómo vive con su esposa, de cómo lo trata su esposa, primero el esposo debe preguntarse cuánto le está predicando a su esposa, cuánta enseñanza puede recibir esta mujer está recibiendo de su esposo. Muchas veces las mujeres no se sujetan a los esposos porque los esposos no cumplen su rol como ¿qué? Como esposos. Luego aquí todos los varones que estamos aquí, antes de quejarnos de nuestra esposa, debemos de preguntarnos cuánto le estoy predicando, cuánta enseñanza mi esposa está recibiendo. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad del esposo. Hemos dicho que los mejores sermones deben de ser escuchados por la esposa. Hemos dicho también que lo que predica el pastor, tu pastor, si tú quieres saber si los pastores de aquí son bíblicos, la enseñanza que predican en el púlpito debe de estar reflejado en la vida de ¿quién? De sus esposas. Porque la forma en la cual el pastor predica y la forma en que el esposo predica es como Cristo a la iglesia. Es para santificar a su ¿qué? A su esposa. Depende cómo veas que el pastor trata a su esposa. Eso te das cuenta si tienes enfrente de ti en el púlpito a un hombre de Dios, a un hombre que teme a Dios o a un hombre corrupto. Depende en cómo el pastor veas que el reflejo de sus prédicas se ve en su esposa, eso te das cuenta que entonces el pastor no solamente predica en el púlpito, sino en privado a su ¿qué? A su esposa. De esa manera sabes que el esposo y el pastor están haciendo un buen trabajo. Lo que predica entonces el pastor o el esposo y lo que enseña se debe de ver reflejado en la actitud y el carácter de su esposa. El amor de Cristo se debe de ver en el trato para con la esposa. El hombre o el esposo debe de amar y debe de santificar a su esposa sacrificialmente. O sea, no solamente es cuando esté de vacaciones, no solamente es cuando esté relajado, no solamente es cuando tenga tiempo, sino que es un amor sacrificial. El hombre debe de predicarle a su esposa, debe de cuidar a su esposa, debe de amar a su esposa sacrificialmente. Y por lo tanto, no existe excusa de que el esposo no instruya y no cuide y no ame a su ¿qué? A su esposa. El esposo, hemos dicho que debe de alegrar a su esposa, debe de cuidarla, debe de promover ese cuidado emocional a su esposa e íntimamente. El hombre no debe de ser áspero con su esposa, sino que la debe de tratar como a vaso más que. El texto no dice que la mujer es frágil. El texto dice que el hombre la debe de tratar como un vaso frágil. No que la mujer es débil o es inferior, sino que el esposo cristiano debe de tratarla como un vaso frágil. En Colosenses 3:19 la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El comentario de Jameson Fawcett Brown dice: malhumorados y provocativos. Muchos que son corteses y cumplidos en público son toscos y amargados en casa porque allí no tienen temor de portarse así. O sea, que esta suavidad, este amor, esta delicadeza se debe de ver en el público y también se debe ver en la parte íntima. No puedes tener un príncipe afuera, en el público, en la iglesia, y tener un monstruo adentro de tu casa. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí comienza nuestro estudio. Luego, si el hombre, pongamos atención, varones, esposos, amigo, hermano, escucha esto. Si el hombre no puede suplir las necesidades espirituales de su esposa, tampoco va a poder suplir las necesidades de la iglesia. Si tú como pastor, tú como hombre, no eres capaz de suplir las necesidades de tu esposa, tampoco vas a poder suplir las necesidades de la iglesia. Si no sabe el esposo liderar a su esposa y a su familia, también no podrá hacerlo en la iglesia. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que presida, que se ponga enfrente, que dirija su casa, que pueda tener autoridad bíblica en su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego, este mal comportamiento de esposo que no ocupa su lugar, que no cuida a su esposa, que no tiene autoridad dentro de su hogar, que no liderea a su casa, que no se pone enfrente a cuidar a su esposa, esto lo descalifica para ser pastor y no lo hace ser un esposo bíblico. Ahora escucha, pongamos atención. Muchos esposos pueden decir, pues qué bueno que sea descalificado como para no estar en ministerio, es un trabajo menos. Puede ser que haya personas que digan, pues es un trabajo menos. Pero escucha, en el hecho que tal hermano como esposo, como mal esposo, lo descalifica, no significa que no se debe de arrepentir. La razón por la cual es bajado del púlpito es porque no está dando un buen testimonio para con su qué, para con su casa y para con su esposa. Luego esto es pecado, y que el esposo no pueda liderar, no pueda gobernar, no pueda cuidar, no pueda proteger, no pueda liderar bien a su esposa y a sus hijos. Luego, en el hecho de que sea descalificado, no significa que no se debe arrepentir y seguir así. Escucha, a solo que también quiera dejar a su esposa y a sus hijos por no ser un buen esposo y por no ser un buen padre. Y si tal persona hace tal cosa, no solamente ha sido descalificado del ministerio, sino que ahora lo convertiría en un incrédulo y negaría la fe. Que la mujer aprenda significa que el hombre debe de prepararse. O sea, si nosotros aún hay personas dentro de esta iglesia que son solteros, significa entonces que si tu esposa o tu futura esposa va a aprender la palabra de parte de ti, eso significa entonces que tú tienes que ¿qué? Que prepararte. Be ready for that. Significa entonces que el esposo debe de escuchar sermones, que debe de estudiar la palabra de Dios, y en este tiempo que vivimos, 2019, en el siglo XXI, no hay excusa para decir que el hombre no tiene medios y herramientas para no hacerlo. Tenemos audios, tenemos Biblias que cuestan 99 centavos, tenemos libros baratos, tenemos internet, tenemos YouTube, estás dentro de la congregación, puedes preguntar, etcétera, etcétera. En América tenemos la libertad de poder ir a comprar el libro que nosotros queramos, de ir a una iglesia, de abrir nuestras Biblias, de escuchar la palabra de Dios. No hay excusa para que el hombre no se prepare para predicarle a su ¿qué? A su esposa, a menos que sea sordomudo. Pero eso te haría una persona enferma. Entonces, el esposo debe de prepararse. Así como el esposo trae el alimento a su casa, así el esposo debe de prepararse y trabajar duro y estudiar la palabra de Dios para enseñarle a su ¿qué? Y los hombres, ¿cómo decimos, hermanos? Amén. Uno tiene que ser el líder. Por eso dice que gobierne bien su ¿qué? Su casa. Que sepa cómo conducir su hogar. ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Cómo el hombre, el esposo, debe de ejercer su autoridad y la enseñanza? Bueno, como Cristo lo hace, ¿con quién? Con la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 28. Versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Luego el creyente debe de amar emocionalmente a su esposa, debe de amarla sacrificialmente, debe de morir por su esposa, debe de santificarla por medio de la purificación de la ¿qué? Por eso digo que es tan sencillo ser cabeza de hogar sometiéndose a Cristo. ¿Qué autoridad
Dios te da para santificar a tu esposa? ¿Cuál, hermanos? La palabra de Dios. No tienes que inventarte cómo ser un buen líder. No tienes que inventarte cómo ser caballero de hogar. Tu trabajo es simplemente leer la palabra de Dios, obedecerla y hacer lo que te corresponde. Es alimentar a tu esposa. ¿Ves que aquí este rol del esposo es más solamente de proveer alimento a su casa, sino proveer alimento espiritual para su esposa? ¿Cómo el creyente, el esposo, debe de ejercer tal autoridad? Bueno, es para servir. Cristo no vino para ser ¿qué? Sino para servir. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su esposa, Cristo vino para servir, para amar, para edificar, para santificar a su ¿qué? Escucha, quítate esta idea equivocada de pensar que estar arriba o tener autoridad es para hacer lo que tú quieras. Eso te hace un mal líder, eso te hace ser Lucifer, te hace ser el diablo. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, vino para servir, para dar su servicio. Y por eso en el siguiente punto, se lo pueden anotar por favor, es la mujer y el aprendizaje. La mujer y el aprendizaje. Mira lo que dice el versículo 11 de 1 Timoteo 2. Cuando lo tengan todos, por favor, digan un amén, porque esto es importante. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primero, hemos visto que es un mandamiento para los esposos, para con las esposas. Los esposos tienen la obligación de enseñarle a sus ¿qué? A sus esposas. Y la obligación de la esposa es aprender del esposo. Eso es ser cabeza de hogar. Eso es liderar a tu casa. ¿Lo entendimos, hermanos? Ahora escucha. Entonces, si el esposo no hace esto, esto significa que está pecando contra Cristo y contra su esposa. ¿Lo están entendiendo? Si la Biblia a mí me manda a predicarle a mi esposa, yo estoy primero pecando contra Cristo porque Cristo me manda a hacerlo. ¿Lo están entendiendo? Y al pecar contra Cristo, también estoy pecando contra mi esposa, porque ella tiene el derecho, tiene la necesidad de ser enseñada por mí. ¿Lo han entendido? Es un doble pecado. Pecado contra Cristo, porque Cristo me dice que yo lo haga, y pecado contra mi esposa, porque mi esposa necesita su instrucción, pero yo simplemente cruzo mis brazos. Entonces, es un mandamiento para los esposos, que las esposas deben de recibir, y es un pecado no enseñarle a las esposas. A las mujeres que no escuchan los sermones porque tienen que atender a sus hijos, porque tenemos hermanas aquí así, los esposos son mandados a enseñarles lo que aprendieron de la palabra. Si tú tienes una esposa que por X o Y razón no puede estar en los estudios aquí, significa que es la obligación del esposo, de lo que aprendió, poder enseñarle a su ¿qué? A su esposa, porque esa es su responsabilidad. Escucha, varones, hemos aprendido cómo una mujer cristiana debe de vestirse en público en la congregación, ¿sí o no? Escucha, en muchas congregaciones escucha muchas veces, repetidamente, enfáticamente, que el pastor ve un pecado general dentro de la congregación de cómo se están vistiendo las esposas, y constantemente el pastor está predicando que eso no es lo correcto, y les está diciendo a las hermanas, y por un lado es correcto porque esa es la labor del pastor, pero escucha, pero yo no soy el que tiene que recordarte cuánto maquillaje es correcto ponerte, tú como esposa. Yo no soy la persona que te tiene que recordar qué tipo de pantalón es correcto, qué tipo de falda, cuántas alhajas son exageradas o incorrectas. Ese trabajo, ¿a quién le corresponde? Al esposo. Escucha, es la obligación de los esposos que escucharon este mensaje y es la obligación de las esposas que obedezcan esta palabra que ha salido de la boca de Dios, pero ahora es responsabilidad de los esposos recordarle eso a las esposas, de predicarle a las esposas, y el día que yo vea que una mujer dentro de esta congregación realmente se vista de una manera muy provocativa y esto sea constante, que no sea solamente una vez, o que esté vistiéndose de una manera inapropiada y esto es día tras día, mes tras mes, cuando yo vaya a exhortar eso, no voy a ir primero con la esposa. ¿Sabes con quién primero voy a ir? Con el esposo. Porque el esposo se debe de encargar de santificar a su qué, a su esposa. Ahora escucha, vamos a entrar en el terreno de preguntas. ¿Qué pasa si mi esposo no me enseña? Puede pasar que haya hombres así. ¿Qué pasa si mi esposo es cristiano y a pesar de que está escuchando esta prédica y sepa su responsabilidad y su rol, ¿qué pasa si mi esposo no me está enseñando la palabra de Dios? Primero, si es cristiano, pongan atención, hermanas queridas. La actitud de la mujer debe de ser siempre humilde y reverente. Siempre, independientemente de cómo sea tu esposo. Tu esposo está pecando contra Cristo. Tu esposo está haciendo algo que es incorrecto, pero eso a ti no te da el derecho de volverte una bruja. No te da el derecho de convertirte en una serpiente. No te da el derecho de convertirte en una chira. No te da el derecho a eso. O sea, en el hecho de que alguien peque, no significa que ahora la hermana o la esposa tiene ahora el derecho de también de pecar contra su qué, contra su esposo. La actitud de la mujer debe de ser siempre humilde y reverente. Tito 2, del 3 al 5, no vayan, solamente escuchen. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. No diablas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, tu obligación como esposa, aun si tu esposo está haciendo algo incorrecto y no te está enseñando cuando debería de hacerlo, aun la actitud de la esposa debe de ser humilde y reverente. Segundo, la salvación, hermanos, es personal. Y la mujer es llamada a arrepentirse y creer ¿en quién? En el Evangelio. O sea, tú no te vas a salvar porque tu esposo cree. Tú como mujer tienes que arrepentirte y creer ¿en quién? Independientemente de tu esposo. Luego, el segundo punto es que la salvación es personal y la mujer está llamada a aprender y ser enseñada por la palabra de Dios. En el hecho de que tu esposo no te enseñe, no es excusa para que la esposa no lea la Escritura. O sea, no es excusa de que la mujer diga, ah, pues a mí nadie me enseña y por eso no leo la Biblia. ¿Lo ves? En el hecho de que tu esposo no lo haga, no significa que tú no tienes un deber como cristiana de leer ¿qué? La palabra de Dios. Este es el pecado de tu esposo y Dios lo va a juzgar por eso. Pero la salvación es personal y la mujer está llamada, con marido o sin marido, de estudiar ¿las qué? Las Escrituras. En el hecho de que tu esposo no te enseñe, no es excusa para que la esposa no lea la Escritura, no es excusa para que no escuche la predicación de la palabra de Dios por medio del pastor. No es excusa para que la mujer no compre libros de teología y doctrina. Eso no es excusa. Puedes hacer todas estas cosas independientemente de si tu esposo te enseña o no te enseña. Te voy a dar un ejemplo. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Escucha. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Escucha, Juana, mujer de ¿quién? De Chuza, intendente de Herodes. ¿Quién era la mujer que seguía a Cristo? Juana. Y dice que esta mujer tenía su ¿qué? Su esposo. Y era intendente de Herodes. En el hecho de que el esposo no seguía a Cristo, no significaba que Juana no seguía a ¿quién? A Cristo. Y vemos que esta mujer, Cristo, va por las aldeas y esta mujer le ¿qué? Le sigue. Lo que Cristo enseña, ella lo aprende. Porque es una discípula de Cristo. ¿Ha creído en Cristo? ¿Le explique su esposo o no le explique su esposo? Porque el llamado es personal. La salvación es personal. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos que estas mujeres no solamente creían en Cristo, no solamente servían a Cristo, no solamente aprendían de Cristo, sino que aún servían de los bienes a su Maestro, que es Cristo. Lucas 10, 38 a 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y presumidamente esta mujer es soltera. ¿Y dónde se ponía esta María? ¿A los pies de quién? De Cristo. Y esto es un contraste, es una similitud de la forma que aprendió Pablo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores rabinos, era una de las personas más estudiosas de aquel tiempo, y Pablo estudió a los pies de él, diciendo, tal persona va a ser el sucesor. Luego María, Cristo permitía que pudiera ella escuchar el evangelio y la enseñanza de la palabra, no en un rincón, sino al lado, a los pies de ¿quién? Era una relación íntima, era un aprendizaje especial, era una relación salvífica entre el Salvador y María. Hechos 16, 13 al 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres. Aparentemente en este lugar no existe sinagoga. Porque para que hubiera una sinagoga me parece que solamente tenían que bastar 7 o 9 varones de cabeza de hogar. Y vemos que las únicas personas que salen a la oración afuera, ¿quiénes son? Son las mujeres. Donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres, dialogamos, dice el texto, hablamos con las mujeres. Pablo le dijo, ahí están un montón de mujeres, no les puedo enseñar. Vemos que no pasa eso. Vemos que Pablo dialoga, habla, platica, conversa con estas mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, hermana querida, en el hecho de que tu esposo no te enseñe, no es excusa para que tú no leas la palabra de Dios. No es excusa para que no leas a Cristo, no leas a Pablo. Es tu responsabilidad, es un deseo de la mujer cristiana ser enseñada, ser edificada, ser instruida, aprender doctrina. No hay excusa, hermana querida, decir, es que mi esposo no me enseña. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eres llamada a creer en Cristo, eres llamada a ser discípula de Cristo, eres llamada a aprender de Cristo. La esposa no debe de participar en pecados de su esposo. Si su esposo está pecando y no está tomando su liderazgo, la mujer no debe de seguir el mal ejemplo de su esposo. Escucha, la Biblia nos manda, escucha mujeres, la Biblia les manda a ustedes a sujetarse a sus esposos en todo, como Cristo, ¿a qué? Como la iglesia, ¿a quién? A Cristo. Es lo único que la Biblia te prohíbe sujetarte a tu esposo, es en participar en sus propios pecados. La Biblia prohíbe que la esposa participe de pecados de su ¿qué? De su esposo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 5 y versículo 7, por favor. Hechos 5, 7 al 11 dice así: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, su esposo es Ananías, no sabiendo lo que había acontecido, y sabemos que Ananías en este caso ya había muerto porque había mentido a Dios. Versículo 8, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y cómo dice el texto ahí? Y ella dijo: sí, en tanto. ¿Sabes qué significa aquí? Que tanto el esposo y la esposa se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios, para mentirle al Espíritu Santo. Ellos habían vendido una heredad. Y como miraron que Bernabé, el hijo de Consolación, había vendido heredades y había vendido un terreno y había sido de consolación para la gente pobre, esta gente trató de hacer lo mismo, pero con un espíritu malo. Vamos a vender esta heredad, vamos a decir que la vendimos en tanto y vamos a decir que estamos dando todo cuando nos quedamos con una parte. Y esto fue en acuerdo mutuo, tanto el esposo como ¿qué? Como la esposa. Aquí Ananías había caído muerto porque había pecado contra Dios, había mentido al Espíritu Santo. Eso no significaba que la esposa debería de ser ¿qué? Lo mismo, pero ¿qué crees? Lo hizo. Participó del pecado de su esposo. Y mira lo que dice. Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, los dos por mentirosos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En el hecho de que tu esposo esté pecando no significa que tú tienes que participar en los pecados de tu esposo. Si tu esposo no está haciendo lo que le corresponde, eso no es excusa para que tú no leas la palabra de Dios, no escuches la palabra de Dios, no compres libros, no investigues la palabra de Dios. Ese es el pecado de él, no tuyo. Segunda pregunta: ¿qué pasa si el esposo es mundano? Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, vosotras, mujeres o esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen o los incrédulos, los que no son salvos, los que no han sido redimidos, aquellos que todavía no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, para que también a los que no creen, o sea, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, para que también estos maridos que no creen o que son incrédulos a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus ¿qué? Esposas. En lugar de reclamar, en lugar de tener rencillas, pleitos, contradecir, en lugar de tener una mujer rebelde, la Biblia dice que lo que puede predicarle más a tu esposo es tu santa conducta. Y que por medio de esa conducta, el texto dice, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando, o sea, al ver estos esposos incrédulos, vuestra conducta santa y qué, respetuosa. Siguiente punto, la mujer y la sujeción a su marido. La mujer y la sujeción a su marido. Versículo 11 de 1 Timoteo 2. La sujeción a su marido, la mujer y la sujeción a su marido. Versículo 11, vamos a leerlo todos juntos, hermanos y hermanas. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Una vez más, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Con toda qué, hermanas? Sujeción. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra griega hupotasso. Esta palabra, según los diccionarios bíblicos del griego, es una palabra compuesta. Hupo y tasso. O sea, esta palabra hupotasos se compone de dos palabras, así como la palabra que tenemos en el español pelirrojo, se compone de dos palabras. Hupo, que significa debajo, y tasso, que significa ordenar. Entonces, esta palabra en su etimología o en su raíz, sujeción, significa ordenar a qué. Abajo, alguien está in charge, alguien tiene una autoridad y la mujer debe de ponerse abajo de esa qué. Autoridad, pero se llama sujeción. Es lo que hacen los que juegan fútbol y tienen a un capitán. Es lo que hace si tu mujer trabajas y te pones debajo de la autoridad de tu patrona. A tu patrón le dices boss. ¿Qué significa boss? Patrón es lo que significa. Muchas veces la mujer le puede llamar a un hombre que le paga $10 la hora, 6 horas que trabaja en el día, le puede decir patrón, pero su esposo ni siquiera le dice esposo o señor, como la Biblia dice en primera de Pedro. Vemos entonces que esa sujeción es convenenciera. Si tal persona me da $12 la hora, le voy a llamar patrón. Pero si mi esposo se mata trabajando todo el día y lo veo todo el tiempo, voy a ser rencillosa con mi esposo. ¡Qué mal testimonio! Por eso el texto dice aquí que la mujer, su rol es estar debajo de esa que. Dios puso una autoridad en el matrimonio. Dios puso un líder en el matrimonio y ese es ¿quién? El esposo. Y vimos que esta autoridad no es para oprimir a la esposa, sino como Cristo ama a ¿quién? Es para servir, es para cuidar, es para proteger, es para guiar conforme a la palabra de Dios, es para santificar a la esposa. Luego, la actitud de una mujer cristiana piadosa es sujetarse, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el rol que Dios le dio a la mujer. Esta palabra, ordenar abajo, hupotasso, sujeción, principalmente significa, según el diccionario, es un término militar. Es que tienes un comandante y tienes soldados, y los soldados están a la orden del comandante. A eso se refiere. En orden de que este equipo funcione, los que están debajo de esa autoridad tienen que obedecer a tal autoridad si quieren realmente succeed, si quieren ser exitosos en lo que están haciendo, tienen que cooperar, tienen que trabajar, tienen que someterse a ese liderazgo. De otra manera, no se van a poder hacer las cosas. Entonces, hupotasso simplemente quiere decir que la mujer debe de estar bajo una autoridad que es su esposo. Al igual que un soldado está bajo la autoridad de su comandante. Hupotasso también significa obedecer. Por ejemplo, en Efesios 6:1, no vayan, solamente escucha, dice: hijos, hupotasso en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego, si la mujer está siendo enseñada por el varón, Y esta enseñanza es, por medio de la palabra de Dios, la forma en la cual la mujer va a demostrar, evidenciar que realmente se está sujetando a su cabeza, que es su esposo, es porque va a obedecer. Va a obedecer a su cabeza, va a obedecer a su autoridad, porque teme a Dios. Porque es una mujer cristiana, así como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Estar sujeta significa estar debajo de esa autoridad. ¿Y cómo las esposas van a demostrar que están cumpliendo este mandamiento? Obedeciendo, guardando silencio al momento que el esposo le está enseñando la qué. La palabra de Dios, siendo reverentes, sometiéndose a la cabeza que es su esposo, en lugar de tratar de usurpar ese lugar. Cuando ves una mujer que, en lugar de sujetarse al esposo, cuando el esposo está siendo un esposo bíblico, está liderando su casa, está predicando la palabra de Dios, está cuidando su hogar, está proveyendo para su hogar, está liderando conforme a la palabra de Dios, y la mujer constantemente está tratando de contradecir esa palabra, usurpar ese lugar, contradecir las palabras de su esposo, ser resiliosa la mujer, eso te demuestra que esa mujer no está buscando sujetarse, sino que está buscando usurpar ese lugar. Mira lo que dice el versículo 12 de 1 Timoteo. Vamos a leer el versículo 11, por favor, otra vez. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esto de guardar silencio y estar bajo sujeción es un contraste entonces con el versículo siguiente, porque no permito a la mujer enseñar, porque ella está mandada a aprender, no a enseñar, ni ejercer dominio, porque está llamada a estar bajo sujeción, no a usurpar esa autoridad. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es la mujer entonces que debe de aprender del hombre y no al revés. Es la mujer que debe de estar sujeta o sumisa a su cabeza, que es su esposo, y no al revés. Por eso las mujeres no pueden ser pastoras. Este texto es claro y explícito. La mujer no le es llamada a tener este lugar de pastora, no porque no lo puede hacer, sino porque no es la voluntad de Dios. No es que en el equipo de fútbol todos no pueden ser capitanes, pero es que no es así como funciona. Es que no es su rol. No es que no puedan. No es que algo esté mal con su psicología. Es que simplemente esa no es la forma en la cual Dios diseñó al qué, al matrimonio. No es que la mujer no pueda. Pregunta, hermana, ¿como mujer sientes la incomodidad de sujetarte? Y le pregunto a las casadas y a las solteras. La mujer soltera está llamada a estar sujeto a su padre y a su qué, y a su madre. Y la esposa está llamada a estar sujeta a su qué, a su marido. Pongamos atención. Si tú sientes esa lombriz que te revolotea y que te sientes incómoda al sujetarte a que cuando tu esposo te está diciendo algo que está correcto, algo que es bíblico. Hemos visto que la esposa no puede participar de los pecados de su qué, de su esposo, pero en lo bíblico. Que realmente tu esposo te está llamando a hacer algo bíblico y conforme a tu rol. ¿Sientes la incomodidad de sujetarte? Pongamos atención. Una vez di una consejería a una hermana que está soltera y ya está de una edad en estado de casarse, para que entiendan. Y me comenzó a decir por qué era la razón por la cual Dios todavía no le daba un esposo. Entonces yo le pregunté a ella, ¿Cuál era su oración? ¿Cuál era sus peticiones delante de Dios? Y para no avergonzarla, no voy a decir las peticiones que tenía, pero muy superficiales, demasiado superficiales. Tenía que ser americano. Una de esas era su petición. Y simplemente yo le dije, ¿estás dispuesta a estar sujeta a tu futuro esposo, sí o no? Y entonces ella me dijo, eso yo no lo había pensado. Y posiblemente, por eso muchas mujeres no encuentran un esposo. Porque lo que están buscando es usurpar un lugar y no sujetarse a su qué, a su esposo. Por eso tantito las tratan mal, tantito no les gusta algo, no, ese no es de Dios. ¿Lo ves? La mujer cristiana es llamada a estar sujeta a su qué. Es la forma en la cual la esposa evidencia que ama a su qué, a su esposo. Y el esposo cuida a la esposa, ama a la esposa, protege a la esposa, santifica a su esposa, se sacrifica por ella y de esa manera demuestra que ama a su qué, a su esposa. Entonces, si eres una mujer y estás buscando casarte, lo primero que tienes que aprender es a ser una mujer reverente. Aprender a sujetarte a tu casa, a tu padre y a tu madre, y después sujetarte a tu qué, a tu esposo. Y por eso hay muchos divorcios, porque el esposo no cumple su rol como esposo y la esposa no se sujeta tampoco a su qué, a su marido. Entonces decimos, es que no éramos compatibles, tú eras Virgo y yo era Libra. No tiene nada que ver con ese tipo de tonterías. El problema es que tú eras pecadora y él es pecador y los dos son rebeldes y no quisieron obedecer la voluntad de Dios. Si la mujer usurpa o trata de ocupar el lugar, escúchalo, si la mujer usurpa el lugar de su esposo, entonces dejas tu llamado principal. Porque Dios le dio un rol al hombre y un rol a qué. Cuando la mujer trata de usurpar el lugar del hombre, también está dejando su rol como qué, como mujer. Y entonces eso hace que pierda su feminidad. Hace que pierda lo que es mujer. Y por eso el feminismo lo que dice es, en orden de ser una mujer exitosa, tienes que ocupar el lugar de qué, del hombre. Pero esto es irónico, porque al momento que la mujer busca usurpar el lugar del hombre, también pierde su feminidad, también pierde lo que es ser qué, mujer. Entonces, en lugar de que la mujer busque usurpando el lugar del hombre, tiene que enfocarse en lo que sí le corresponde, en lo que sí es llamada a hacer. No es casualidad que el hombre no pueda concebir y la mujer sí. No es casualidad que la mujer lleve en su vientre 9 meses a su hijo. No es casualidad que el niño tenga que caminar al año. ¿Has visto aún los caballos cuando tienen a sus crías? El caballo sale del vientre del caballo o de la yegua caminando, pero es la mujer que tiene que cuidar, arrullar a su qué, a su hijo. No es casualidad que la mujer tenga que amamantar a su qué y no el hombre, porque existe un rol qué distinto. No es casualidad que Dios haya diseñado eso. La misma biología te enseña tal cosa. En orden de usurpar el lugar y comenzar a trabajar como un hombre significa que tienes que desatender a tu bebé y tienes que pagarle a otra persona que ocupe tu qué, tu lugar. En lugar de amamantar a tu niño, tienes que comprarle una leche que no es de la madre porque no estás ahí. Y entonces el niño, en lugar de llamar mamá a la mamá, llama mamá a la niña. ¿Lo ves? Ahora, En el hecho de que el hombre no pueda parir hijos, no significa que es inferior a la mujer. Como lo dice Ariana Grande, God is a woman. ¿Por qué? Porque la mujer es la que da luz a los hombres. ¿Quién es más grande? Pues la mujer. No, simplemente significa que son roles que distintos. Y cuando el hombre ocupa su lugar y cuando la mujer ocupa su lugar, son el uno para el otro. Son una sola carne, ¿lo entiendes? Luego el rol del esposo es tener autoridad sobre su esposa y es el rol de la mujer sujetarse a su esposo. Si la mujer usurpa ese lugar, deja su llamado principal, deja de ser ayuda idónea. El pastorado tampoco no es para todos los hombres, porque eso es otra mala concepción. No es que el pastor solamente tiene que ser hombre para ocupar el pastorado. El pastorado no es para todos los hombres, sino para algunos hombres en la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y un larguísimo etcétera. No es que solamente soy hombre y puedo ser pastor. Si cumples con ciertos requisitos, eres calificado para hacerlo. Si no, a pesar de que seas hombre, no puedes ocupar el lugar de ser pastor. Luego entonces, ¿qué nos enseña todas estas cosas? Que la mujer is not a second class Christian. Esto nos enseña que la mujer no es una mujer cristiana de segunda clase. Esto solamente significa que la mujer tiene un rol distinto al del hombre. Y con esto terminamos. Cuando el texto dice que la mujer debe de sujetarse a su esposo, grábatelo bien, por favor, varón, no significa que la mujer es esclava del hombre. Quiero que lo anotes porque eso es muy importante. En el hecho de que la mujer se sujete a su esposo, no significa que la mujer sea esclava del esposo. Abre tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 15. Mira lo que dice el texto. Versículo 13 de 1 Corintios 7. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, nótate que el que está buscando el divorcio no es una persona cristiana, es una persona incrédula. Porque muchas veces se tuerce este pasaje. No es que el cristiano o la cristiana esté diciendo, me quiero divorciar. Es que este matrimonio uno creyó y el otro no. Y en este caso el esposo es incrédulo, ha rechazado a Cristo. Y entonces el texto dice, pero si el incrédulo se separa, quiere separarse de la mujer cristiana, su esposa cristiana, dice, sepárese. Vamos a leerlo todos juntos. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Es claro. En el hecho de que la mujer se esté sujeta a varón, no significa que es tu esclava. Por eso el texto está diciendo, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. Y esta palabra es esclavitud. Escucha, esto tiene un trasfondo importante. Los únicos que no podían dejar a sus amos, ¿sabes quién eran? Los esclavos, porque habían sido comprados por precios o habían sido capturados en una batalla. Entonces, si un esclavo se salía, en el caso de la carta de Filemón, el amo tenía todo el derecho de crucificarlo y matarlo, porque era de su propiedad en aquel tiempo. Luego, en que un esclavo se saliera, no solamente está desobedeciendo, sino que está sufriendo pérdida el amo. Y por tanto, si tal esclavo, acuérdate que un esclavo es ceder todos sus derechos, toda tu dignidad, todo lo que eras, le pertenecía a quién? Al amo. Y si te escapabas, el amo tenía, en la sociedad grecorromana, tenía todo el derecho de matarte. No es que estaba bien, pero es que así es como funcionaba la cultura. Y entonces Pablo está diciendo, si el incrédulo está casado y su mujer es cristiana, son una sola carne, por adhesión, y están unidos en el matrimonio, pero en el hecho de que estén casados, unidos en el matrimonio y sean una sola carne, no significa que la mujer es esclava. ¿De qué? Del hombre. Si el hombre se quiere separar de la mujer cristiana, ¿qué sé qué? Porque la mujer no es esclava ¿de qué? Del hombre. Significa entonces que la esposa no es que le ha cedido todos los derechos al esposo y entonces puede decir, mátame, golpéame, maltrátame, porque soy tu esposa, estoy sujeta a ti. Pablo está diciendo, no, porque la mujer no es esclava del hombre, somos esclavos de Cristo. Y Cristo, en lugar de matarnos, murió por nosotros. Y por tanto, el hombre no puede maltratar a su esposa porque no es su qué. Entonces, en el hecho de que tú seas cabeza de hogar, no significa que le vayas a decir, ándale, hazme esto y hazme lo otro, porque soy tu cabeza. Eso es ser el diablo. Eso es ser Lucifer. Eso es ser Diotrefes, tercera de Juan, que le gustaba tener el primer lugar entre todos y a los que mandaba el apóstol Juan no lo recibía en la iglesia. Eso es tener una actitud altiva, soberbia. Eso no es ser un esposo cristiano. Luego, en el hecho de que la mujer se sujete a su esposo, significa que le debe respeto. Como en Efesios capítulo 5, la mujer también respete a su marido. Se debe someter en las cosas santas, en por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, pero nunca es a modo de... Thank you.